La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Urosario Radio.
¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Buenos días a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy a través de Un Rosario Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Antropovoces. El día de hoy estoy yo, Valentina Sánchez, aquí conduciendo. Le quité el puesto a Santiago Aparicio, que el día de hoy no pudo venir. Pero pues yo, como siempre, no estoy sola. Estoy con mi equipera de todos los días, que ya volvió de campo, Natalia Gómez. Natalia, ¿cómo está?
Hola, Valentina. Buenos días. Hola a todos nuestros ciberoyentes. Sí, hoy estamos con una nueva condición en el programa. Y estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema que hemos venido mucho trabajando en el semillero y del cual también estamos empezando un proyecto. Entonces, pues cuéntenos usted, a los ciberoyentes y a mí, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de difusión de las ciencias sociales, es decir, vamos a hablar por completo de lo que hacemos aquí en el semillero y en el programa. Evidentemente no vamos a estar solas, más adelante les vamos a presentar a dos personas que trabajan algo similar a lo que trabajamos acá en el semillero para que también nos cuenten sus perspectivas y cómo han llevado a cabo ese proyecto. Pero bueno, Natalia, usted es muy fan y defiende hasta más no poder la difusión de las ciencias sociales.
Pues sí, o sea, yo considero, y creo que los que no han escuchado el programa antes, saben que tengo una postura muy fuerte frente a la traducción del conocimiento en varias plataformas, ¿cierto? Que no necesariamente tenga que ser un conocimiento dado solamente por el texto, sino que también se traspase a otras maneras de difundir ese conocimiento y que no necesariamente sea para cierto nicho específico en el que ese mismo escriba para eso, en el caso, digamos, de los antropólogos, que los antropólogos específicamente escriban a los antropólogos, sino que sea para más personas, ¿cierto?
Sí, esto es cierto y, digamos, yo defiendo a capa y espada la difusión de las ciencias sociales porque es que ya no solo se escribe y es que hay un montón de formatos más que existen en el internet y que tenemos muchas más herramientas como los podcasts, podemos hacer videos, podemos hacer infografías, podemos hacer animaciones y tenemos un montón de herramientas más que lo que nos permiten es llegar a más personas.
Y que también conecta mucho con el siglo XXI, ¿no? O sea, son nuevas maneras de ser también multitasking, porque es el hecho de que tú puedas escribir, pero también producir un video, puedas producir un podcast como los que nosotros hacemos, también como la manera de hacerlo de pronto por novelas gráficas, por ilustraciones. Entonces, creo que estamos en la oportunidad perfecta el día de hoy para darle a entender a nuestros ciberoyentes como todo este cuento de la traducción del conocimiento.
Sí, es cierto, más porque, bueno, digamos que acá hay algo importante que hay que resaltar y es el hecho de que muchas veces, y una crítica que hace la academia a este tipo de proyectos, es que se pierde la rigurosidad. Y es que cuando uno hace que podcast, que videos, que infografías, que novelas gráficas, como que todo el trabajo y el esfuerzo que viene detrás, por ejemplo, de hacer una etnografía, de hacer trabajo de archivo, se pierde. ¿Usted qué opina de esto, Natalia?
No, cual que se pierde. Se pierde es el hecho de que precisamente uno no pueda no sé, cuando tú estás creando un texto, dejas muchas cosas que ocurrieron en el campo, por la etnografía, por las fotografías, por los videos, por las grabaciones. Entonces, todo eso, la idea es que se crea de una manera como un compendio, ¿sí? Que no sea una cosa totalmente individual, sino que sea como un grupo en pro de algo. Entonces, yo creo que más que se pierda rigurosidad, no. Es que se pueda acompañar, ¿sí? Que se encuentre antes la manera de ser más rigurosos, pero en un complemento, ¿cierto? Entonces, el complemento de las fotos, de los videos, de los sonidos, y con el texto. O sea, siempre es acompañar, no abandonar el texto, pero sí acompañarlo, como de todas las cosas que igual uno deja aparte en el campo. Perdón, si estoy un poco ahogada, estaba corriendo.
Natalia vino corriendo acá, serán
para contarles la cita aquí toda emocionada. Entonces estoy como hiperventilando, pero no, aquí estoy.
Otra cosa que me parece importante, y es ya entrando, digamos, que en esta cuestión ética, es que muchas veces estos nuevos formatos que van más allá del texto ladrilludo de 80 hojas, de 100 hojas, es que también tener, por ejemplo, videos o material audiovisual, imágenes, permite que la investigación se devuelva a las personas que uno investigó y que se devuelva en un formato que, como bien decía Natalia, es entendible para todas las personas. Entonces creo que, digamos, que la difusión permite, primero, que el conocimiento llegue a más gente y llegue a gente que no es solo, digamos, es decir, si yo estudio historia y hago una tesis histórica y luego la vuelvo un podcast, pues esto va a llegar a muchas más personas porque es un nuevo formato, porque se usa otro lenguaje igual, en este espacio es distinto, y también pues es devolverle lo que uno hizo a las personas que uno investigó. Pero bueno, yo creo que también aquí otra cosa importante es que una cuestión, y es algo que estamos haciendo acá desde el semillero, es, por ejemplo, que la difusión también se tiene que volver un poco teórica, digamos que se tiene que organizar de cierta forma para lo que yo les decía, pues no se pierda la rigurosidad que uno tiene que tener. Aquí en el semillero estamos haciendo una cosa y les vamos a dar una pequeña pista. Natalia, usted que está súper metida en esto que estamos organizando entre Santiago, Diego, usted y yo, cuéntenos algo.
Ya es una sorpresita todavía, no puedo decir muchos detalles, pero la idea es precisamente entrar en un proceso sobre un artículo en el que precisamente hablamos de cómo la difusión académica, específicamente en las ciencias sociales y más que todo en la antropología, se puede traducir en varias plataformas, ¿no? Que es lo que hemos venido comentando. Entonces, la idea es que estas plataformas se vean como un espacio en el que no se tenga que ver deslegitimado por la academia, sino que se vea como un acompañamiento, ¿cierto? No solamente pedagógico, sino también de enseñanza, y también como una nueva apuesta a lo que es el texto y a lo que son las nuevas teorías en la antropología, pues aprovechando el contexto del siglo XXI, ¿no?
Bueno, y hablando de plataformas, creo que es muy importante recordarle a nuestros ciberoyentes que nos pueden encontrar en Spreaker, en el Spreaker de U Rosario Radio, pero también que estamos en Spotify y en iTunes como Antropovoces, para que si, por ejemplo, usted se perdió el programa de la semana pasada, pues pueda buscarnos y también enterarse y ver que esto sirve ya también como un repositorio donde uno deja las cosas.
Y que recuerden que ustedes mismos también pueden postular temas, ¿no? O sea, esto también es una construcción entre los usuarios y las personas que les hablamos aquí todos los miércoles a las 10 de la mañana. Entonces, para que ustedes constantemente, si necesitan saber de un tema, si quieren, qué sé yo, religión, cualquier tema que tenga que ver con antropología y las ciencias sociales, y si no, también es muy bienvenido y aquí también lo estaremos debatiendo.
Es cierto, acá estamos recibiendo cualquier tipo de propuesta. Si usted, por ejemplo, quiere saber de algún tema y le interesa es escucharlo en un podcast, pues nos puede escribir en Spotify. Bueno, en Spotify no nos puede escribir, discúlpenme. Pero, por ejemplo, en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Semillero de Antropología y Medios en cualquiera de estas tres redes, y ahí estamos muy pendientes nosotros para poderles responder. Con estas primeras impresiones y estas ideas que Natalia y yo estamos votando, nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Antropovoces y ya volvemos con nuestras invitadas.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
Elecciones. Debates, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
El asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, conmovió al país, ya que ella misma denunció que su vida estaba en riesgo por las amenazas que recibió.
García formaba parte del grupo de candidatos a estas elecciones regionales que han sido amenazados. De hecho, el pasado miércoles 5 de septiembre, la Defensoría del Pueblo entregó la alerta temprana de riesgo electoral para el 2019.
Desde el 1 de enero hasta el 15 de agosto de este año, la Defensoría se encargó de registrar los acontecimientos relacionados con las elecciones. Reportó que 78 municipios de Colombia están en riesgo extremo, 176 se encuentran en riesgo alto y 164 presentan riesgo medio. La población en riesgo la conforman los candidatos y miembros de partidos políticos en zonas de riesgo extremo y alto, los excombatientes y militantes del partido FARC, los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, los miembros de grupos étnicos que participan en la contienda electoral y los funcionarios públicos encargados de la vigilancia y control de los comicios.
La Defensoría contempla los riesgos como las acciones que vayan contra la integridad personal, los delitos electorales y la estigmatización de las personas afectadas. Estos riesgos se deben a diversas razones, tales como la confrontación directa entre los grupos armados y la fuerza pública, las economías ilegales, como el narcotráfico, y la vulnerabilidad de la sociedad a causa de la baja presencia del Estado.
A pesar de que no haya una desestabilización sistemática de las elecciones como sí sucedía con las FARC-EP, hay 7 grupos armados que tienen injerencia en los territorios en riesgo, dentro de los cuales se destacan el ELN, el EPL, las disidencias de las FARC y las bandas criminales surgidas tras la desmovilización de las AUC.
La alerta temprana tiene como objetivo ser una herramienta para prevenir la violencia en elecciones futuras y de esa manera realizar un libre ejercicio de la democracia sin la presión de las bandas delincuenciales.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
16º Encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, RUC. Las industrias culturales, retos y oportunidades. Conferencias.
Talleres.
Reflexionar sobre el rol de la radio universitaria.
Desarrollo de proyectos culturales de divulgación académica y responsabilidad social.
Ponencias académicas.
Muestra sonora.
Incorporación de nuevos miembros, con la participación de académicos nacionales e internacionales y representantes de ministerios públicos.
Del 16 al 19 de octubre de 2019 en Bogotá.
Mayor información en www.radiouniversitaria.org.
Organiza la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, y Red de Radio Universitaria de Colombia.
Apoya Ministerio de Cultura, Universidad del Rosario, Unilatina, Universidad Pedagógica Nacional.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Estamos de vuelta aquí en Antropovoces, 10 y 17 de la mañana a través de urrosarioradio.on, y ya venimos con nuestras invitadas. Natalia, hoy estamos con dos personas muy importantes que están haciendo acá una cosa re loca igual que nosotros. Son las personas del Laboratorio Abierto de Antropología. Bueno, estamos con Camila Castillo. Ella es estudiante de la Universidad del Rosario. Muy pila ella, hizo dos pregrados, pues está haciendo dos pregrados de Antropología e Historia. Está en los últimos semestres de estas dos carreras. Y ella está en colaboración con el laboratorio que es de la Universidad de los Andes. Entonces ella ahorita más adelante nos va a comentar cómo nos va a comentar más o menos cuál es la función y cómo nació este laboratorio. Y también estamos con Giselle Figueroa, antropóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en antropología y desarrollo del London School of Economics. Tiene experiencia en gestión editorial de revistas indexadas y en investigación y trabajo de campo con comunidades para la evaluación de proyectos de desarrollo y de política pública. En 2018 fundó el Laboratorio de Antropología Abierta como una iniciativa para la divulgación de la producción científica de las ciencias sociales a través de las herramientas audiovisuales. Giselle, Camila, bienvenidas aquí a Antropovoces. Muchas gracias por sacar de su tiempo para hablar con nosotras. Y nada, y pues empecemos. ¿Qué es el laboratorio?
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Desde hace rato venimos siguiendo también este proyecto que me parece hermoso y está, como ustedes bien lo han dicho, muy en sintonía con lo que queremos hacer desde el laboratorio. Pues, a ver, ¿qué te cuento? El laboratorio es una organización sin ánimo de lucro, es independiente. La idea precisamente es sacar la antropología de las universidades y de la academia. Para hacer un poco lo que ustedes estaban hablando ahorita, divulgación del conocimiento científico, pero no solo divulgación, sino también tratar de proponer cosas innovadoras, investigar por fuera de las universidades. Y esto que nos permite, como salirnos de las restricciones de las universidades, que es miden a los profesores por cuántas publicaciones hacen, y entonces esto ha restringido un poco la divulgación del conocimiento a el texto escrito que nadie lee, ¿no? Entonces un poco la intención es sacar este conocimiento antropológico que sabemos que puede servirle a muchas personas y a muchos públicos diversos, ¿no? Entonces no solo como en política pública, formuladores de política pública o en el sector público o privado, sino también a públicos que nunca han pensado los antropólogos como niños, ¿no? O jóvenes. Entonces, digamos que es un trabajo bien diverso y experimental, diría yo.
Sí, Giselle, pues la idea del proyecto y del trabajo también es como trascender los productos que estamos haciendo académicamente. Buscamos como en un futuro que más adelante los trabajos de grado no solamente tengan un producto escrito, sino también un producto audiovisual en donde se pueda comunicar los hallazgos de estos investigadores a través de nuevas plataformas. En este momento, pues en el laboratorio estamos haciendo muchos proyectos en simultáneo. Tenemos lo que se llama las traducciones audiovisuales, que son traducciones de artículos académicos en un formato que es como tipo cómic, pero sin restarle la rigurosidad a la investigación que hacen las personas a las que estamos cogiendo estos artículos. Generalmente son artículos que son de difusión, que están abiertos al público, y buscamos hacer videos, entrevistar a las personas que los han escrito y dar cuenta de ciertos conceptos y ciertos hallazgos teóricos que ellos hicieron mediante sus trabajos de campo a partir de estas traducciones que buscamos hacer. También pues estamos haciendo el podcast que se llama ¿Por qué el mundo necesita antropólogos?, en el que buscamos que los recién egresados de antropología le comuniquen a los estudiantes y a los demás qué es lo que hace un antropólogo y qué es lo que ha logrado hacer y desempeñarse una vez salió de la carrera. Y también está el proyecto de antropología para niños y niñas, que pues ya Giselle nos va a contar un poquito más de él.
Bueno, hablando ustedes de los diversos planes que tienen en el laboratorio, me dan a entender que también manejan una interdisciplinariedad, no puedo pronunciarlo bien, como lo hacemos nosotros también en el semillero, pero quisiera que ustedes me comentaran sobre eso, porque supongo que también, pues no todo el mundo sabe hacer podcast, no todo el mundo sabe hacer los textos antropológicos, porque pues queramos o no, también tienen una rigurosidad estructural en la manera de escribirlos, y también pues no todo el mundo maneja la cámara. Entonces, pues nada, como de qué forma está conformada, digamos, el laboratorio en cuestión de miembros.
Uy, bueno, esas fueron como 8 preguntas. A ver, yo empezaría primero, bueno, como por la estructura del laboratorio. El laboratorio es una idea que me surgió a mí volviendo de la maestría, que mi maestría fue muy aplicada, y en Inglaterra, digamos que conocí mucho como estas iniciativas desde adentro de la academia y de los profesores por querer hacer y mostrar su trabajo de manera distinta. Entonces yo volví con esa idea y dije, bueno, hagámoslo, lo monté y conseguí, hice una alianza con la Asociación Colombiana de Antropología, y a través de ellos conseguimos muchos practicantes y voluntarios y estuvimos trabajando dentro de ellos Camila. Camila fue practicante el semestre pasado y con otros voluntarios, y fue muy bonito porque tuvimos practicantes de todo el país, gente en la Universidad de Caldas, gente en la Universidad de Magdalena, en la del Rosario, la Nacional y los Andes también. Entonces fue muy chévere y ahí pues empezamos un poquito como a trabajar en cada uno de todos estos proyectos que les acabamos de hablar. Pero pues principalmente soy yo como liderando
la
ahí
cabeza, sí, el proyecto, sí,
sí. Sí, con el apoyo de ellos, pues que ha sido increíble. Y en cuanto a la interdisciplinariedad, bueno, algunos de los practicantes, teníamos un practicante de audiovisuales, pero él estaba en la Universidad de Magdalena. Entonces era como pues súper complejo, obviamente, ¿no? Como la colaboración ahí, pero bueno, ahí hicimos unos videos y unas cosas chéveres. Él nos empezó a ilustrar la cartilla para niños, de la que hablaremos ahorita. Pero yo sí tengo una filosofía en el laboratorio, y es que no creo que hacer trabajar en medios audiovisuales requiera tanta experticia. O sea, yo creo que uno con una cámara o con un buen micrófono puede hacer muchas cosas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el podcast. No tenemos financiación para el podcast. Entonces, y como es una entidad independiente, ¿no? No pertenecemos a ninguna universidad, no tenemos este lujo de estudio que tienen ustedes acá. Entonces yo dije, pues hagámoslo con audios de WhatsApp. Entonces empezamos a entrevistar a la gente con audios de WhatsApp y salió increíble. Los audios la gente pues metía en sus cuartos, ¿no? Yo pues les decíamos, por favor, háganlo en un lugar pues silencioso, con poco eco, y lo grababan, y nosotros también grabamos las preguntas y ha salido muy bien. Entonces digamos que no se necesita tantos recursos y tanto tiempo y tanta inversión para poder hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces eso es como...
Camila, ¿quiere decirnos algo?
A ver.
No, pues sí, la verdad, esto ha sido un poco de aprender ahí a lo mal hecho, pero también son del ensayo del error. A mí, digamos, en la cosa del podcast, me tocó aprender a usar Audacity, a cortar videos, también como cuando necesitamos cámaras o cuando necesitamos hacer los dibujitos, digamos, para los esquemas de las traducciones o las cartillas, pues nos ponemos con papel y lápiz a hacerlos y a esquematizarlos, y de alguna forma hemos desarrollado nuestras estrategias audiovisuales y de comunicación, que obviamente necesitan un apoyo más grande. Pero pues ahí nosotros, esto es bonito en el laboratorio, porque nosotros mismos estamos aprendiendo a generar nuestras propias formas de comunicación, y pues es un proceso que ya estamos construyendo, sí.
Y yo creo que esa es la principal dificultad como a la hora de un académico o de un antropólogo de querer mostrar el conocimiento que está produciendo, y es creer como que no se creen capaces de poder dibujar,
exacto,
¿no? De poder,
sí,
grabar un audio, un video y editarlo. Entonces este también es como un mensaje que queremos mandar, o sea, si ustedes quieren y quieren mostrar su trabajo, es muy sencillo.
No, y que precisamente también muestra las capacidades que puede tener una persona, no solamente de cerrarse a lo que estudió, sino verdaderamente de explorar otras maneras de comunicar, porque a la vez, pues uno es como, yo soy antropólogo, o yo soy periodística, sí, o yo solo tengo como experiencia periodística y me limito a eso y ya, es como... ¿Cómo no? O sea, en serio, lo que hablábamos ahorita con Valentina al inicio, y es que uno tiene que ser también multitasking. Obviamente no hablo como de la primicia como tal, pero sí ser capaz de desenvolver todo lo que igual uno tiene que aportar en diferentes formas, ¿no?
Yo quiero acá preguntarles, bueno, ustedes ya nos dijeron, son una entidad independiente. ¿Cómo han hecho para darse a conocer? Porque, bueno, digamos acá, desde el semillero, pues tenemos nuestras redes sociales, pero Rosario Radio es lo que nos hizo el boost.
Sí, la cuando verdad, lo cuando que nos impulsa.
Porque nosotros empezamos a hacer podcast de 15 minutos y ya pasamos al programa de una hora, que antes era pregrabado y ahora es en vivo. Sí. Y pues es finalmente nuestra plataforma donde más rotamos nuestra información. ¿Cómo hacer, cómo ustedes han hecho como proyecto independiente para darse a conocer?
Yo creo que las redes sociales son clave. O sea, y la página web. Desde el principio, digamos que
sí,
existimos porque existimos en una página web, básicamente, y las redes sociales, ¿no? Como estar constantemente compartiendo cosas y, por ejemplo, a mí por LinkedIn me han contactado muchísimo. Yo tengo una página del laboratorio en LinkedIn y por ahí me han contactado.
y varios de los proyectos que estamos haciendo han sido por ahí, entonces...
Sí, también ha sido como una cuestión de suerte en relaciones públicas, porque, digamos, estuvimos en el Congreso de Antropología presentando el proyecto en un simposio sobre migración, y pues ahí, por cosas de la vida, nos contactamos con unas personas de la Santo Tomás que están haciendo un proyecto muy parecido al nuestro de Antropología para Niños, pero pues estaba enfocado en convivencia. Entonces, del Congreso como que pudimos formar una alianza para colaborarles a ellos en su cartilla, y pues afortunadamente es un proyecto que ya está finalizando y que tiene un aporte nuestro como en 9 páginas. Entonces, digamos que también esos contactos que cada uno de las redes, que cada una de nosotras en el laboratorio tejemos, o sea, yo conozco a tal persona, de pronto nos puede servir, o obtén tal correo, como que también ha sido un trabajo como de las, también de relaciones públicas muy, muy chistoso, que se ha dado así.
Como un voz a voz también.
Uh-huh.
Sí. De hecho, si no estoy mal, Diego Garzón, el director de nuestro semillero, que está por allá en la sede norte de la innovación y el emprendimiento, y que le mandamos un saludo. Si no estoy mal, él encontró el laboratorio por LinkedIn. Mm. Y digamos que montamos esto, pues porque es que era un proyecto súper similar y pues sí o sí teníamos que encontrarnos en algún punto para hablar.
Claro.
Sí, pues uno no puede pretender que de la nada sea lo único, y que bueno que igual hayan más personas pensando lo mismo, porque también así tejemos conexiones y también encontramos, pues es más fuerza como para hacer lo que en serio estamos pensando, para materializarlo.
Bueno, también yo quiero hacerles una pregunta, y es, de todos estos proyectos que ustedes tienen, ¿cuál creen que ha sido el que, digamos, ha sido más exitoso o ha llegado a más personas?
Uy. Pues es que ha llegado a más personas todavía, yo creo que no estamos en esa etapa, estamos como muy de tratar de organizarnos,
sí,
¿no?
De construcción.
Y todo está muy en lo secreto por ahora. Yo creo que la cartilla va a ser un gran éxito.
Sí.
Y es, digamos, a lo que más le hemos dedicado energía en este año que hemos ya...
Bueno, pero ustedes decían que tenían que ver con niños, y yo más o menos así chismoseando en la página... Tienen una sección muy bonita que se llama Antropología para Niños. O sea, ¿cómo funciona este proyecto? ¿Por qué los niños?
Pues, a ver, en un principio yo me inspiré por un proyecto que se llama Anthropology for Kids, que es de una antropóloga y artista en Berlín. Ella es rusa. Entonces hace unas cartillas que son como un poco, no son terminadas, entonces ella hace, y son con collage, y ella hace como unos laboratorios en donde, como unos talleres prácticos con niños, en donde ellos como complementan, dibujan, y ella como que reincorpora esos dibujos y esos comentarios de los niños a la cartilla, y bueno, son unas cartillas como muy vivas, y me inspiré un montón por ese proyecto, yo siempre lo admito, me encanta, y entonces yo, pero en Latinoamérica, eso no pasa, o sea, nunca se ha concebido antes, entonces dije, no, pues hagámoslo en español, hagámoslo con temas latinoamericanos, y un poco la principal razón de esto es que a mí, o sea, si uno quiere divulgar la antropología, porque yo realmente siento que la antropología es como una herramienta muy poderosa para transformar el mundo, entonces si queremos que esto suceda y queremos transformar el mundo con la antropología, empecemos desde públicos infantiles. Entonces, en mi colegio nunca me enseñaron antropología, ¿no? Entonces, yo sí siento que es algo que se debe hacer. Entonces, la idea, por supuesto, es como, es muy como enseñar antropología social un poco, no es tanto como arqueología, evolución o forense ni nada de eso, sino problemáticas sociales de Latinoamérica a niños. Entonces les enseñamos conceptos, bueno, si quieres tú habla un poquito de nuestra metodología.
No, pues sí, o sea, una de las cuestiones principales cuando uno trabaja con niños es que los niños siempre se hacen preguntas por todos. Entonces la idea es mostrarle a los niños desde la antropología que existen muchas perspectivas alrededor de un solo tema, que no existe una verdad única o unidireccional para que los direccione una forma de pensar, sino que existan todos esos panoramas donde él puede decir, el niño o la niña, como... con qué se acopla. Entonces, en esta cartilla, la primera es sobre migración. Nuestra metodología es un poquito eso, es como presentarles todas las perspectivas alrededor de la migración, tanto positivas como negativas, y que el niño llegue a los conceptos mediante ejemplos y actividades que él haga de corte interactivo. Entonces, pues nada, nos reunimos en un equipo, en nuestro equipo de trabajo, en un salón, y decimos, bueno, vamos a hablar de migración, ¿de qué hablamos? Entonces, situamos como los 5 temas más importantes, eso sí, un ejercicio de filtración. Después, como, bueno, empezamos a leer cosas y hacer reseñas y a proponer juegos, pero en un principio todos estábamos como muy académicos en los juegos. Es como, el niño tiene que hacer tal cosa.
Escribir un ensayo.
No. Pero entonces ha sido un ejercicio muy bonito porque se ha transformado un montón. Llegamos ya hasta tal punto de que no podemos pensarnos una página sin primero pensárnosla gráficamente, porque la cantidad de textos que a mí, digamos, yo he tenido un reto gigante como en reducir los textos porque yo siempre escribo mucho, pero el reto gigante ha sido precisamente ese, o sea, como a partir de lo gráfico, como de la creación de un juego, de una actividad que donde los niños se sientan, no se sientan que tienen que consultar ni nada, sino que en realidad puedan ejercer como un rol o involucrarse dentro de lo que estemos contando, podamos transmitir un conocimiento que en realidad puede ser muy rico y muy significativo dentro de su aprendizaje escolar.
Claro que es un reto muy grande porque significa pensar como niños, o sea, sí. ¿Qué es lo que me, o sea, si yo fuera niño, qué me interesaría a mí? Sobre migraciones o qué, sabiendo que son unas palabras que, pues, que sinceramente que yo conocí como en el último año de colegio y que mucho menos sabía que era antropología, o sea, claro. Y si al caso sabía que era una cosa que es que como de huesos, pero pues obviamente es una cosa muy alejada y también muy común que siempre se piensa y es un estereotipo muy básico, pero bueno, no sé cómo. Esto me parece muy chévere porque precisamente como es un reto y es prácticamente una innovación en metodología, no sé, Valentina, usted cómo, qué piensa como más o menos sobre el tema.
A mí me parece súper chévere y me encanta por el hecho mismo de lo que decía usted, Natalia, y es que aún en realidad en el colegio nunca le hablan, bueno, digamos, si hablan de historia, y yo estudio historia pues porque en mi colegio sí nos daban historia, pero a uno nunca le hablan de antropología o de sociología o de este tipo de cosas que uno finalmente descubre cuando ya está buscando qué estudiar. Entonces me parece muy chévere y de verdad las felicito porque es tratar de metérsele a la cabeza a un niño, porque es decir, los niños piensan de una forma súper loca y que en realidad pues uno no es muy consciente porque uno ya está grande, pero es tratar de entrarles y también es el hecho de que tienen que desmenuzar conceptos muy pesados y muy teóricos para que sea entendible, pero sí. Para que no, es decir, para que no se vuelva otra cosa el concepto, es decir, o sea, me parece un trabajo gigante y no sé cómo lo han hecho, es decir, yo supongo que ustedes han leído un montón, pero cómo han hecho para que esto de volverlo sencillo, pero que no sea poco riguroso, como que encaje en el proyecto.
Dale. No, pues una de las cosas claves en este ámbito de pensar como niños es tener en cuenta que los niños aprenden a través de ejemplos y todo el tiempo hay que pensar en ejemplos y casos concretos donde no se le diga al niño como que la migración es esto, sino que se le muestre un caso concreto y después de que se le presente todo ese panorama ya diga a esto se le llama tal cosa y que sean casos que en cierta medida no sean tan, no sé, institucionales, sino que sean lo más cotidianos posibles, como has escuchado en las noticias tal cosa, o también si queremos explicarles un contenido, digamos, de una etnografía, tenemos el caso de los uros en República, sí, en República Dominicana,
no,
pues,
en Perú y Bolivia.
Tenemos ese caso, pues también intentamos de crear una narración lo suficientemente empática como para que los niños después lleguen a la problemática y a las reflexiones a las que queremos que lleguen.
Sí, yo creo que el punto crucial es hacer traducciones de trabajos antropológicos a distintas formas, ¿no? Entonces traducimos etnografías, en nuestra metodología, leer etnografías y traducirlos a juegos, a actividades, a cuentos.
Ay, eso me parece muy chévere. Por ejemplo, el hecho de los juegos, o sea, ¿cómo hacen esa traducción en un juego, por ejemplo?
Camila está trabajando en
una ahora que le cuenten a los ciberoyentes.
Sí, en este momento estoy trabajando en un juego. Nosotros tenemos dentro de nuestro capítulo de diversidad migratoria, pues hablamos de 5 temas, ¿no? Está el lenguaje, el fútbol, la salsa, la comida y ya creo que sí son 4, perdón. Entonces nuestra parte de lenguaje la hice con una compañera. Él tenía mucha letra, estaba como diagramada un poco confusa, entonces en realidad la imagen no se veía tan chévere. Entonces dijeron, bueno, piénsesela en un juego. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? Entonces pues estoy trabajando en este momento en una escalera Mix Cranium en donde los niños tengan que hacer
dibujos o se hagan equipos y hagan dibujos o mímicas o cosas en plastilina, pues para que lleguen al final de la escalera. Y pues alrededor, eso va a tener unas tarjetitas y las tarjetitas van a tener información. Entonces la idea es que a partir de ese juego de la escalera, donde se suben y se bajan, si ganan o pierden el reto de la mímica o la plastilina, pues logren reconstruir la historia del lenguaje relacionado con la migración, de cómo llegó el español a Latinoamérica. Pero pues obviamente eso es un reto gigante y es de ensayo y error. O sea, nosotras tenemos reuniones, digo, bueno, esto es lo que tengo del juego, y pues siempre hay retroalimentación, no, esto está complejo, esto está no sé qué. Entonces ahí es un trabajo conjunto, o sea, las ideas son muy trabajadas entre todas para que quede la mejor forma posible, pero siempre es un reto muy grande todo el tiempo.
Esto me hace pensar una vez en un programa que tuvimos sobre antropología del Estado con un compañero que se llamaba Oscar Delgado, y él para hacer su tesis estaba trabajando con una comunidad de desplazamiento forzado en Vera. Uh-huh. Y él se había tenido que volver como el abogado de ellos. Y esto me hace pensar la situación que tiene Camila, es como el hecho de que te... O sea, es como si, como cuando las trabajadoras sociales o la gente que estudia pedagogía... O sea, prácticamente también tienes que pasar de ese rol de antropólogo a un sí. rol así muy de...
Pues, de enseñanza.
De enseñanza, sí, que es cuando trabajas con los niños. Entonces, literal, tienes que desaprender ciertas cosas que ya tenías en la cabeza, sí. y aprender, o sea, volverte sí. multifacética en para estos niños. Entonces es como la manera del reto constante de ser otro siempre, como intentar.
Bueno, yo creo que una pregunta súper importante es ¿qué han aprendido de este proyecto, de trabajar con niños, de traducir cosas, de bajar de la nube conceptos gigantescos? O sea, ¿cuál ha sido la enseñanza de todo esto?
Para mí la enseñanza más grande es que sí es posible ser antropólogo y hablar con palabras sencillas y sí, fáciles. Sí es posible. Entonces es como, sí, como que nos enseñan y nos forman a como si fuéramos mejores antropólogos entre más enredado hablemos y comuniquemos nuestras ideas. Sí. Entonces ha sido eso, como ese aprendizaje, como uy, wow, esta cartilla de verdad transmite una idea muy, muy chévere sobre la migración y la diversidad y las experiencias migratorias,
sí.
con palabras muy sencillas y... Sí, entonces sí se puede, ¿no? Sí. Es como ese mensaje.
Y también otra cosa importante es que, pues como ya lo venía diciendo, es un constante aprendizaje, pero también es una apertura entre nosotros mismos a que, pues somos como antropólogos, nosotros trabajamos con personas, pero también es que nos preguntemos cómo es que le comunicamos a las personas lo que estamos haciendo. Y muchas veces esa es una falencia en el marco de las investigaciones, porque a ti te dicen, una de las cosas que tienes que hacer en tu campo es de alguna manera retribuirle a las personas con las que estás trabajando tu investigación. Y muchas veces las personas se conforman como que listo, aquí yo le paso el paper, léalo, pero pues no se entiende.
No, la verdad igual es que eso no sirve. No es que ayude, sí, porque no, sinceramente no ayuda. O sea, si tú le dejas a una comunidad con la que trabajaste un documento de la extracción que sacaste prácticamente de ellos...
Sí.
Pues no, o sea, yo creo que estás haciendo las cosas mal.
Sí, totalmente, y pienso que en cierta medida mediante la exploración de estos lenguajes, así sea para niños o para un público en general, también nos permite a nosotros de construir la forma en la que nosotros estamos escribiendo y comunicando la disciplina, porque es paradójico, trabajamos con comunidades de seres humanos, pero pues ellos no saben qué es lo que hacemos, uh-huh. en su gran mayoría. Entonces también ese es una gran apuesta y también un gran aprendizaje.
Y yo creo que más allá, o sea, obviamente es muy importante retribuir como a las comunidades con las que uno trabaja, pero también es importante pensar más allá,
sí.
o sea, no solo con estas personas yo voy y les devuelvo de otra manera distinta, está muy chévere, pero también que tenga un impacto mayor y una difusión sí. mayor a esa comunidad, porque el problema no, o sea, los conflictos y los problemas en los que viven las comunidades, pues también tienen mil actores involucrados que sí. deberían también saber de ese análisis, esa problemática que uno ha analizado y uno ha tratado como antropólogo, sí. entonces digamos, hay muchas iniciativas. Yo ahorita estoy como en proceso también de convocar a muchos antropólogos, no sé, por ejemplo, Diana Bocarejo de aquí de la universidad o Carlos del Cairo en la Javeriana. Los convoqué, digamos, para empezar a trabajar juntos y articular esas estrategias que ellos ya están haciendo, porque ellos están ya haciendo trabajos con diseñadores gráficos, con artistas, sí. para tratar de divulgar su conocimiento, pero... su prioridad es retribución a las comunidades con las que han trabajado. Directas, ajá. Entonces, sí. Yo lo que les digo es, no, esto tiene que salir, o sea, obviamente eso está muy bien, pero tiene que salir mucho más allá, tiene que darse a conocer y tiene que tener un impacto mucho más grande que solo el de la sí. comunidad.
Que ya sería también como una búsqueda estatal también, de pronto.
Totalmente.
O sea, como con uh-huh. todo.
Uh-huh. Y es un poquito lo que estamos haciendo como con la cartilla, tratar de mirar que la antropología también puede ofrecer una postura pedagógica significativa dentro de los colegios y que se vuelva como parte de, pues ya no sea del pensum, no para explicar qué es la antropología, pero sí como un método para aprender que existen diferentes formas de ver las cosas y ubicarse en el lugar de las otras personas.
Aquí por acá en Twitter nos llega una pregunta. Nuestro Twitter es @antropomediasur, por si nos quieren seguir y enterarse de lo que hacemos. Es cómo se piensan desde el laboratorio de antropología lo interdisciplinar.
A ver, es un tema que me interesa muchísimo. Digamos que yo quisiera que el laboratorio, un poco de los pilares del laboratorio, la interdisciplinaridad, como que la antropología pues se hace como conocer al mundo en la medida en que puede interactuar con otras disciplinas, ¿no? Entonces también poder como sí, entrar en diálogo con otras disciplinas, o sea, no solo entre otras ciencias sociales, sino otras disciplinas completamente distintas a la antropología. Sí. Por ejemplo, como les decía, que me han contactado por LinkedIn, ahorita me contactó ya hace como 6 meses, una persona de Colorado School of Mines en Estados Unidos. Ellos tienen un programa que se llama Ingeniería Humanitaria. Y es un programa que es enseñado, o sea, tiene mitad de los profesores son antropólogos y mitad son ingenieros. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Como introducir la antropología en la formación de los ingenieros desde pregrado. Y ahorita tienen un proyecto muy grande sobre minería de oro artesanal. Yo pues he hecho investigación en ese tema, entonces me contactaron. Y la idea del laboratorio es, digamos, apoyarlos en esa dimensión y ese componente antropológico del proyecto. Y hicimos un documental también, como estamos también interesados en la parte audiovisual, está ya a punto de publicarse un corto documental sobre el trabajo de los ingenieros con las comunidades mineras. Entonces, un poco como revolver todos nuestros objetivos e intereses están ahí en ese proyecto. Entonces, sí, como combinarlos con ingenieros, arquitectos, diseñadores, ¿no? Ver cómo esos links.
Sí, y pues también porque en cierta medida los campos disciplinares se han construido como campos que son muy cerrados en sí mismos, y por el mismo motivo de que nosotros somos un laboratorio abierto, queremos dar cuenta de las diferentes perspectivas y panoramas, porque en este momento nosotros tenemos un panorama pues súper antropológico, pero también estamos abiertos a que nos asesoren pedagogos o inclusive otro tipo de saberes, desde la sociología o de pronto desde la ciencia política, qué tipo de perspectivas nos pueden dar para complementar la información, porque nosotros queremos dar cuenta de esa diversidad de situaciones para tratar problemas sociales actuales, como pues en este momento la migración la escogimos por toda esta coyuntura que hay entre Colombia y Venezuela, pues en este momento los niños se preguntan pues qué es lo que está pasando. Entonces también.
Y yo diría que más que interdisciplinaridad, yo hablo de colaboración. Sí. Porque interdisciplinaridad tiene como esa connotación de que es comunicación entre disciplinas, sí. ¿no? Como entre expertos y experticias.
No.
Y pensamos que la antropología precisamente es lo que quiere incluir gente de todas partes, como de todas las, sí, o sea, todos los niveles socioeconómicos, sí.
De conocimiento,
exacto.
Entonces, que igual también es un reto muy duro porque más allá, digamos, de encontrar la gente, también es el interés, ¿cierto? Entonces, sí. También de qué forma yo puedo crearle el interés a esta población para pues tratar de traspasar este conocimiento y de alguna manera también intentar enseñar pues tanto de ellos como uno hacia Exacto. las otras personas, ¿cierto? Entonces, es un reto muy grande, pero siento que las alternativas que están saliendo ahora, por lo menos con el laboratorio, con Antropovoces, el semillero, y con la gente que me contaban de la TADEO, que todavía no sé quiénes son, pero esperamos que los podamos conocer.
De la Santo Tomás.
Ah, yo aquí es que confundiendo universidades. pues que chévere que más gente en serio se apunte a esta iniciativa, ¿sí? y que de verdad también sea el trabajo de legitimar solo estar en una disciplina y de solamente remontarnos al mero texto y al mero uh-huh. nicho que pueda leerlo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Algo que a mí me gusta mucho y es que muchas veces uno escucha gente que dice, no, pues es que me llama un montón la atención la historia, me llama un montón de atención la antropología, pero pues yo estudio otra cosa y no, y me gusta, es como interesante. Uh-huh. Y creo que este tipo de proyectos como el laboratorio, como Antropovoces, lo que hacen es precisamente eso, digamos que claramente sabemos que una cartilla o un programa de radio pues no va a reemplazar toda la formación que recibimos en la universidad, pero sí también es como democratizar un poco las disciplinas y que sí. todas las personas las puedan conocer, porque finalmente, y aquí yo me acuerdo de Santiago Aparicio, lástima que no está, hace unas 2-3 semanas hicimos un programa sobre antropología y consumo y hablábamos de las mini etnografías que uh-huh. tienen que hacer los antropólogos en las sí. agencias de publicidad. Entonces este tipo de cosas, que por ejemplo hacer una etnografía es algo muy útil no solo para los antropólogos ni para los humanistas, sino pues cualquier persona que necesita entender cómo el entorno donde se encuentra la puede hacer. Pues sí, es democratizar los conocimientos y que todos los puedan poner en práctica.
Y que igual yo siento que también es muy necesario porque, Dios, es que en todas las, uh-huh. o sea, en todas las organizaciones uno va en pro de una comunidad, o sea, una publicidad, una ingeniería, porque igual el ingeniero a veces crea máquinas, ¿para quién? Pues para la gente también, entonces es como... como que siempre va a ser necesario que un humanista o alguien haga también esa traducción y también en colaboración con esas otras disciplinas. Entonces, sí. Pero es tan necesario como...
A mí sí me parece, qué bueno que mencionaste eso, porque a mí me parece muy importante mencionar que el laboratorio también lo que promueve es que la gente que está por fuera de la academia haciendo antropología como un profesional en una agencia de publicidad, por ejemplo, tampoco pierda la rigurosidad de la antropología uh-huh. y la perspectiva crítica con la que nos forman. Entonces, digamos, en esto yo soy muy crítica de los estudios de consumo y cómo las etnografías están si, la etnografía y la antropología está siendo como una palabra de moda sí. para decir que están haciendo un buen estudio de mercado y eso no es cierto.
Sí, como una excusa.
Lo que hacen es, no, están haciendo etnografía, punto. Sí. Entonces... un poco lo que también quiero llamar la atención desde el laboratorio es, hey, miren, esto, o sea, esto es la antropología, ¿sí? Esta otra cosa quizás no es antropología, háganlo, pero no lo es. Y uh-huh. yo desde el laboratorio también tenemos otra de la que no hablamos acá, pero otra de las líneas, frentes de trabajo en los que quiero empezar a desarrollar ahorita es hacer este tipo de investigaciones aplicadas, pero bien hechas, ¿no? Desde la antropología. Sí. O sea, yo digo, bueno, hagamos etnografías para el sector público-privado, para introducir la antropología en proyectos, uh-huh. pero siempre con este pensamiento crítico y no, sí, no como coartado por sesgos o por querer hacer, sacar resultados rápidos. Entonces, no sé qué tan fácil sea esto, porque obviamente ese medio es bien, bien duro, ¿no? Pero sí me parece que es algo que desde el laboratorio queremos dejar muy, muy claro. Bueno, lastimosamente aquí en Antropovoces solo tenemos una hora de programa, ojalá pudiéramos seguir 6 horas seguidas, pero me gustaría invitarlas, Camila, Giselle, a que le cuenten a los ciberoyentes dónde las pueden encontrar, la página web, las redes sociales, y que nos, pues, les presenten acá como una conclusión y que los inviten a unirse a su proyecto o a conocerlo más a fondo.
Súper. Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web, es www.antropologiaabierta.org. Nuestro Facebook es Antropología Abierta, Twitter estamos como Antropo Abierta e Instagram como Antropología Abierta también. ¿Qué más?
Pues nada, o sea, como tal, el laboratorio, como bien dice su nombre, es abierto y está dispuesto a escuchar como todas las opiniones, voces y propuestas de las personas que se quieran unir. Y pues sería muy significativo que a partir de este programa de radio encontremos nuevas voces, nuevas perspectivas y nuevas ideas. Entonces, muchas gracias.
Sí, muchas gracias sí. a ustedes.
Gracias a ustedes dos, pues por lo por mismo, aceptar por aceptar, por sentarse acá con nosotras. Y nada, esperamos que pues su laboratorio siga creciendo y pues que muchas más personas la conozcan acá en Rosario Radio. Siempre bienvenidas, y en Antropovoces y en el Semillero de Antropología y Medios, mucho más bienvenidas.
Y que podamos hacer proyectos
juntos. Eso, eso sí. iba a decir, que nos encontremos no solamente en la cabina, sino en un proyecto
totalmente.
Juntos, sí, sí. todos.
Así será.
Bueno, acá Nelson Duarte, allá al otro lado del vidrio, nos va a ayudar yéndonos con una pausa y ya volvemos en Antropovoces.
Estás escuchando Antropovoces.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with Eurosaria Radio.
¿Quieres vivir una experiencia internacional mientras te formas en las mejores universidades del mundo? ¿Quieres conocer nuevas culturas y mejorar una segunda lengua en otro continente? ¿Quieres